¿Qué tal? Millennials UPN, con el tema embarazo no deseado.
Millennials, los problemas de hoy en voz de los educadores del mañana.
Bienvenidos a nuestra sesión de hoy. Nos acompañan compañeros estudiantes de la unidad Ajusco de la carrera de Psicología Educativa. Blanca, Ana, Ricardo, muchísimas gracias por aceptar venir a esto. Hoy queremos comentar, compartir, debatir, conocer sus opiniones. Ustedes han sabido, han conocido de la noticia entre ustedes, entre conocidos. Estoy embarazada. ¿Qué piensan? ¿Qué creen que piensa? ¿Qué ocurre cuando uno, en el plano individual, conoce estoy embarazada? O, como varones, nos dice nuestra pareja, estoy embarazada. Blanca.
Pues yo creo que la primera sensación es miedo. Ese miedo a qué va a pasar, cómo lo voy a externar, qué le voy a decir a las personas con las que convivo diariamente. En el caso de las adolescentes, pues es como todo muy incierto, ¿no? Porque están aprendiendo a hacer diversas cosas apenas empezando su vida, como se plantea. No sé, es que siento que es más como esa sensación de miedo. ¿Qué va a pasar? ¿A dónde voy a ir?
La primera sensación, nos dice Blanca, miedo. ¿Cómo ve, Ana? ¿Qué sigue? ¿Qué cuando escucha a alguien de sus compañeras o ha escuchado a alguien, ¿qué ve? ¿Qué piensa? ¿Qué reflexiones le vienen a la mente en el plano individual?
Yo creo que igual también, o sea, como mujer, yo pienso que la primera sensación es miedo, porque igual en los adolescentes, o sea, te pones a pensar, bueno, estoy en la mitad de, no sé, la secundaria, la preparatoria, o todavía ni siquiera le empiezan y ya es esa noticia. Entonces, un factor que influye, yo considero que igual son los papás, porque yo siento que ese es el miedo, más allá de qué voy a hacer, lo tengo, no lo tengo, los papás o la familia es un tema muy de mucho miedo para, bueno, para mí como mujer, yo considero que el miedo a la familia.
Ahí está, otro elemento fundamental, primero miedo personal y después la familia. Ricardo, y luego usted que se ha enterado, usted que sabe estas historias, que conoce, ¿Qué mira usted en la reacción de la gente?
Bien, ya mencionaba Blanca que el miedo, yo creo que el miedo es uno de los sentimientos naturales del hombre, el cual es la emoción más rápida. Entonces, bueno, en cuanto comenzamos a ignorar cosas, comenzamos a tener miedo, porque cuando no tenemos el manejo de cierta información, pues bueno, lo primero que viene a nosotros es el miedo. Entonces, como comentábamos antes, ¿no? La responsabilidad que tenemos acá es buscar cómo fomentar esta cultura, ¿no? De comenzar a conocernos como personas, como seres humanos y, bueno, conocer nuestra sexualidad, nuestra reproducción, para que en determinado momento que llegara a pasar esto, como un accidente o como decisión personal, pues bueno, conocer las circunstancias que están o que median alrededor del embarazo.
Ahí está. Tenemos una situación inédita en nuestra realidad. Estoy embarazada, sé que estoy, mi pareja está embarazada. ¿Qué sigue? La escuela, ¿qué repercusiones puede tener dar a conocer si estoy estudiando en la escuela, en mi familia, el dar a conocer un embarazo no deseado? Ana.
Bueno, yo creo que en la escuela, no sé, a lo mejor el círculo de amigos, por lo general de mujeres, te apoya demasiado, o sea, como de no, pues échale ganas, o sea, te vamos a apoyar, son 9 meses, ya las complicaciones por lo general vienen como al final del embarazo, entonces en el círculo de amigos cercanos sí se te podrían apoyar, pero ya externos como los demás compañeros del salón, por lo general te juzgan, o sea, como de, ay, está embarazada y ya no va a acabar de estudiar, entonces es como de ambas caras, se siente apoyo, pero igual es
viene
como
feo. El estigma.
Sí, de que, ay, está embarazada.
Blanca, ¿cómo vive eso? La escuela, el círculo de amigos, frente a un embarazo no deseado, que no cruzó por la legitimidad del, entrecomillado, del matrimonio, de la voluntad propia, de la planeación, ¿Cuál sabe usted que son las reacciones del grupo de amigos, del grupo de compañeros de la escuela?
A un principio, pues, todo mundo te puede decir, no, pues es que conociéndote, si sabías que hay como diversos métodos de anticoncepción y cosas así, pues te empiezan como
a señalar. Ricardo, ¿cómo ve?
Pues bien, me parece es una problemática que debemos de abordar, más en esta unidad Ajusco, que, bueno, la matrícula con la que contamos es mayor parte mujeres. Bueno, entonces, ahora bien, lo que me he percatado en demasiadas ocasiones es lo siguiente: la violencia de género se da a partir del embarazo no deseado o deseado, ya sea por parte de profesores o de los mismos compañeros. Incluso se da este tema de que algunas mujeres violentan a otras compañeras por el simple hecho de pensar que se embarazaron por alguna cuestión de ignorancia o por, bueno, mencionándolo de una forma decorosa, por participar de prácticas no bien vistas en la sociedad.
Ahí está. Blanca, ¿qué nos dice?
Es que te encuentras como sola, ¿no? Las personas te empiezan a juzgar, te empiezan a decir, no, pues, se embarazó sabiendo que hay 30,000 métodos anticonceptivos, empiezas como a pensar esa parte de, tengo que seguir estudiando porque, pues, en casa hay otro concepto de mí, ¿no? Y el concepto de ti misma, ¿dónde queda? Entonces empiezas por abandonar cosas, ¿no? Círculos de amigos que te están afectando, la escuela misma, en un momento decides que, pues no, o sea, ya no es para ti, ya no tienes que estar ahí porque te están rechazando. En lugar de dar como esa oportunidad, empieza el rechazo. Entonces, pues queda que abandonar y empezar como a buscar otras opciones, otra forma de vivir y ponerte otras expectativas para ti mismo, pero ya no a largo plazo, porque la que tenías a largo plazo no se pudo cumplir. Ahora son a corto plazo, o sea, no sé, una expectativa al año y medio, ya no es como expectativa de vida que quiero hacer después.
Ahí está, es miedo, es incertidumbre, es el estigma, es la soledad, es el cambio de planes, es el sacudirnos. ¿Qué lecciones iniciales despierta una vez que ya estamos en ese momento? ¿Qué hacer directamente después de eso? ¿Ya está el embarazo? ¿Lo decido o no lo decido? Vamos a una pausa y regresamos.
Agárrate, mamá, que traigo mi boleta y no es el día que esperas. Agárrate, papá, que tengo un novio nuevo, mas no tiene dinero. Agárrate, cariño, voy a tener un niño. Agárrate a mi cuerpo, no ves que tengo miedo. Agárrate tú solo, no ves que yo no quiero. Agárrate, mi amiga, él no es lo que creías. Puede que tenga el SIDA. Agárrate, mi hermano, ¿te acuerdas de tu carro? No estaba asegurado. Agárrate, mi amigo, la chota te ha seguido. Agárrate a mi cuerpo, no ves que tengo miedo. Agárrate tú solo, no ves que yo no quiero. Agárrate a la vida, agarra, 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 agárrate. Agárrate, 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 porque si no te tiras. Agárrate, 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 porque si no te quitas. Agárrate, agárrate, agárrate bien para que te sientas muy bien.
Estamos de regreso. Blanca nos quiere compartir parte de lo que ahorita, al estar socializando su experiencia, nos dice: a ver, yo lo estoy viviendo así, ahorita que lo estoy recordando, yo pensé que esto ya estaba fuera del aire, esto ya estaba superado. Blanca, ¿qué ocurre?
Pues es que ahorita ya compartiéndolo en una forma más seria, ya no compartiéndolo con ese círculo de amigos que que te abrazaron en determinado momento, entonces empiezan a surgir, no sé, se me movieron los sentimientos, no sé cómo externarlo. Y después de esa soledad, pienso que viví como la vida al revés, ¿no? Porque tuve un embarazo, luego tuve otro, y tengo dos pequeñas que son, no sé, maravillosas. A lo mejor se oye como injusto, ¿no? Pero el que estuviera embarazada a los 17 años fue como, ya cortaste tu carrera, arruinaste tu vida, ya no hay como algo más para ti, ¿no? O sea, ya es tus hijos, tu casa, tu marido, ¿qué vas a hacer de ti, no? Entonces, después al cuestionarme todo eso, dije, yo no quiero estar aquí nada más, ¿no? O sea, tengo que hacer algo porque ya hay dos personas que necesitan de mí, de mi apoyo. Tengo que ser esa otra persona que no fui antes para que ellas no tengan un embarazo o no deseado o un embarazo adolescente, ¿no? Para que construyan el futuro que de verdad quieren, ¿no? No lo acorten o no lo dejen en pausa por esta situación.
Ahí está. Ana, uno conoce en la escuela, uno conoce en el grupo social donde uno se encuentra y se entera de esto. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer uno que está mirándolo desde afuera?
Bueno, yo creo que lo que comentaba el compañero, hay tanta información, entonces sí, el miedo tal vez bombardea a esa persona en el momento porque él lo está viviendo, pero entonces tú como círculo de amigo, tal vez tu cabeza está más fría, entonces tú puedes compartir qué es lo que se puede hacer, dar una solución al problema, a la situación que se está presentando, una solución lo más correcta posible o que esté al alcance de la persona.
¿Qué sería cuál, Ana?
Yo siempre lo he pensado en los adolescentes. Yo soy muy creyente del aborto porque en realidad es un niño cuidando a otro niño. Yo creo que es una responsabilidad bien grande, no solo en el ámbito de cuidar, en el ámbito económico, el ámbito emocional. No estás preparado mentalmente para darle atención a otro niño. Yo pienso eso. Entonces, yo estoy a favor del aborto en adolescentes. Tampoco estoy diciendo que sea como un método, ¿no? Que se embaracen y aborten. No, pero en principio sí estoy de acuerdo en el aborto.
Para ninguna mujer es sencillo tomar la decisión del aborto. No es una cuestión que sea sencilla, que se desligue uno del humano. Es muy complicado, muy doloroso. Nadie queda igual después de tomar esa decisión. Pero esa decisión es una opción. Es una opción. Ricardo, ¿cómo ve? Una vez que se entera de que alguien de su círculo cercano, algún compañero, alguna compañera, vive en esa situación, ¿qué sugerir? ¿Qué proponer?
Muchas veces el buscar que las personas hablen contigo, el sugerirles que te platiquen, si no es a ti, que se desahoguen con alguien más, el hacer las veces de contención, la plática de contención es bien importante porque es cuando comenzamos a mirar las posibilidades que hay. La mayoría de las veces buscamos soluciones alternativas que en la mayoría de las ocasiones nos traen repercusiones malas. Entonces yo creo que el poder platicarlo, el poder interiorizarlo un poco y externar precisamente los dolores que van acarreando este tipo de situaciones, pues bueno, nos da una claridad en la mente que es importante. Una vez, por supuesto, que conozcamos lo que queremos y ya hayamos platicado y hayamos escuchado dos o tres opiniones diferentes, pues bueno, con más sensatez podemos tomar una decisión. Y claro, si es con algún ser querido o algún experto, pues qué mejor.
Vamos a nuestra siguiente pausa y quiero compartirles la información que hay. Hoy hay más embarazos no deseados en población más joven. En las zonas urbanas hay más embarazos de chicas a más temprana edad. Los datos históricos que Chiapas, Oaxaca, Guerrero daban con que los adolescentes se embarazaban, hoy son rebasadas en las zonas urbanas. Vamos a regresar en un momento, por favor.
Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba el nombre que te di en el espejo. Fui la luna llena y de perfil contigo dentro. Jamás fui tan feliz, moría por sentir tus piernecitas frágiles pateando la oscuridad de mi vientre maduro. Soñar no cuesta, no, y con los ojos húmedos te veía tan alto, es más, en la cima del mundo. Yo te esperaba, imaginando a ciegas el color de tu mirada y el timbre de tu voz, muerta de miedo. Le rogaba al cielo que te deje llegar lejos, mucho más que yo.
Bien. Los datos nos abruman, los datos vienen y ustedes, como futuros educadores, seguro no lo desconocen. En Chiapas, Oaxaca, Guerrero, la niñez, de la niñez se pasa a la juventud y la adolescencia se trunca por los embarazos. Y esto ya es un asunto histórico. Sin embargo, ahora en las zonas urbanas, ahora nuestra población es fundamentalmente urbana a nivel nacional, está ocurriendo con una velocidad inusitada que hay embarazos, interrupción de embarazos en niñas, en adolescentes, en secundarias, en preparatorias. ¿A qué se deberá, Ana? ¿Qué, como a nivel de especulación, por qué si hay más información, por qué si estamos en zonas urbanas, ¿por qué si estamos en ámbitos escolares? ¿Por qué ocurrirá? ¿Qué explicación se le ocurre?
Yo creo que la información tal vez a lo mejor es demasiada o no es bien manejada de acuerdo a las personas a las que se le está proporcionando. Porque, o sea, información hay demasiada. Ahora con el internet, pues tú entras, no sé, Facebook, en X página y hay un buen de información. Entonces, yo creo que el tratar de manejar esa información como adolescente debe de ser difícil porque tú no sabes qué es correcto, si es verdad lo que te está manejando una página de internet o no. Entonces, a lo mejor, yo creo que es el que no hay un buen manejo de la información, porque la información la hay.
A pesar de que está la información, no hay un buen manejo para tener credibilidad.
Sí, exacto.
Blanca, ¿qué diría?
Yo creo que en esta parte, como dice mi compañera, es ese exceso de información, pero también es el qué de esa información me va a servir, cómo la tengo que seleccionar, ¿no? Porque si bien se dice que hay pastillas, que hay inyecciones, que están los condones, que existen implantes, que existen mil cosas, no tenemos como esa conciencia de ir directamente, no sé, con un ginecólogo y decirle, oye, me está sucediendo esto, ayúdame, ¿no? ¿Qué método es más conveniente para mi cuerpo, ¿no? Para mis necesidades, para el contexto en el que me desenvuelvo, porque finalmente a veces uno va y se pone, no sé, la inyección sin saber, ¿no? Solo va y pide, porque también ya están al alcance. Entonces va y la pide, pasa determinado tiempo y a uno se le olvida o se la pone después o cosas así. No sabemos cómo esa parte, o no sé, no, tal vez nos dé pena externar que voy a un ginecólogo o con mamá o con papá, no le decimos, oye papá, inicié mi vida sexual, llévame con un ginecólogo para que me pueda apoyar en este sentido, ¿no? Porque pues si bien yo le pudiera decir, usa condones, usa pastillas, usa esto, ¿de qué modo los vas a usar? ¿Cómo los va a usar la pequeña, ¿no? O el chico, ¿no?
Pesa mucho el poder compartir pese a la información. Uh-huh. Hay información, pero ¿cómo la traduzco hacia mi necesidad, hacia mi utilidad, hacia mi interés? ¿Cómo lo ve, Ricardo?
Me parece que la cultura en México está muy arraigada. Entonces, de pronto es complicado el poder hacer llegar una información a las personas, porque incluso a educadores, a profesores, a personas que se dedican a la difusión de determinados conocimientos, por ejemplo, en este caso la cultura de la prevención en cuanto a enfermedades de transmisión sexual, de embarazo, a cómo usar un condón, cómo usar un condón femenino, pues bueno, de pronto se ve coartado, ¿no? Cuando vamos a algún lugar fuera de la ciudad es un poco más complicado, incluso se ven violentados, se ven amedrentados, ¿no? Les piden que se vayan porque hay cuestiones que a los pueblos, por ejemplo, a las ciudades fuera de el DF o las zonas urbanizadas, les cuesta trabajo aún ingresarlos a la cultura, ¿no? De pronto son artículos, son informaciones que transgreden, ¿no? Sus costumbres y sus usos y costumbres. Entonces, bueno, me parece que la cultura que hay incluso en DF sigue siendo muy parecida por la cantidad de personas que han venido a vivir a las zonas urbanas. Entonces, me parece que eso coarta demasiado el que pueda llegar una información bien. Además de que vivimos también con esa misma idea, aunque ya tengamos una educación diferente.
Ahí está, me gustaría que después de la pausa podamos especular en la pedagógica, en la universidad pedagógica, en la unidad Ajusco, todavía no abrimos los canales de discusión para decir qué hacemos ante un embarazo no deseado. Siendo población mayoritariamente femenina, no hay foros, no hay discusión. Entonces, ¿qué hacer? Y la otra es, ustedes van a ser educadores. ¿Qué estrategias son indispensables desde ahorita, desde la edad que tienen ustedes, para que esto no ocurra o para que esto disminuya? ¿O por dónde caminar? Porque, dice Blanca, le cambia a uno la vida totalmente. Volvemos después de la pausa.
Salí a trabajar y en mi hora de comida cerca de la oficina me encontré a una conocida. Se trataba de tu hermana y por ti le pregunté y ella me dijo: está embarazada, embarazada. Es que está embarazada, embarazada, embarazada. Y yo te extraño, tus cabellos en el jabón y en el lavabo. Ha pasado mes y medio y presiento que te amo. ¿Cómo no te lo dije antes que tú te largaras y me gritaras enojada? No volveré. Anoche te soñé y hoy por la mañana yo no me sentía nada.
Ahí está, estamos de regreso. Bien, Ana, estamos en una institución en general en el plano del sistema educativo nacional. Para la educación básica la mayoría son mujeres. En la universidad pedagógica, en las escuelas normales, la mayoría son mujeres. Sin embargo, estos temas no se discuten, estos temas no se debaten, esta información no fluye y la estigmatización está presente y el señalamiento está presente, la censura está presente. ¿Qué hacer en un espacio universitario para dar a conocer esta situación?
Pues yo creo que, por ejemplo, aquí en UPN Ajusco, pues como usted comenta, la matrícula pues es 90% mujeres quizá. Hubo uno o dos semestres pasados en el que se vieron muchas chicas embarazadas. Entonces se escuchaba en los pasillos, ay mira, está embarazada y así. O sea, siguen siendo esos comentarios de mujeres hacia mujeres. O sea, no está como ese respeto, esa forma de información. Tú no sabes igual si fue una violación o algo así. Entonces es esa agresión entre mujeres. Y también creo que viéndolo desde ese plano, el ámbito de la educación no es como un factor determinante para eso, porque entonces alguien diría, bueno, está en la universidad, ¿y por qué está embarazada? Entonces, tal vez es planeado, ¿no? Ya estoy grande, sí estoy en la carrera, pero quiero tener un hijo. Entonces, yo creo que lo que se debería de hacer es quitar como ese tabú. Del hecho de que tú estés tal vez en la universidad, no quiere decir que no puedes estar embarazada, no quiere decir que no puedes tener un hijo, que tú puedes decidir de tu vida sexual, de cuándo vas a tener o cuándo no vas a tener un hijo. Entonces es como ese tabú, tratar de abrir espacios para que se hable sobre el tema.
Ricardo, ¿qué hacer? ¿Qué hacer dentro de la universidad en una población fundamentalmente femenina? Que la responsabilidad es de ambos, pero si es fundamentalmente femenina, ¿qué hacer para abrir estos espacios? ¿Cómo hacerlo?
Me parece que en principio estaríamos obligados en la cuestión de educación. Somos una escuela temática, entonces estaríamos obligados a conocer el tema al 100% en principio. Después sí me gustaría abrir un foro en el cual promover la sororidad entre mujeres. Es este apoyo que se dan entre ellas, ¿no? El principio de quererse, de apoyarse, de mirarse, y no al contrario, de agredirse, ¿no? Como mencionaba Ana en un principio, ¿no? Entonces, me parece que también es una cuestión que deberíamos de integrar a la identidad de la UPN, ¿no? Porque de pronto sí es muy marcado, ¿no? Que haya 35 mujeres en un salón, pero hay 34 grupos, ¿no? Es decir, ninguna de ellas tiene una buena comunicación. Y si hay un grupo en el que se participe de buenas conductas o de buenas pláticas, de buen apoyo, pues bueno, solo es ese y no sale de ahí. Entonces sí promover esa parte en la que veamos cómo apoyar de una a otra, o entre compañeros, entre pares también, ¿no? En principio sería una propuesta buena, porque creo que la sororidad es muy reciente y es un tema que deberíamos de tener en boga ahora mismo.
¿Por dónde caminar en la UPN, Blanca, usted que está todavía en el quinto semestre, para que la universidad contribuyera con su práctica cotidiana a trascender el estigma, a trascender la censura, a trascender la soledad, que es un embarazo no deseado, a trascender los sentimientos de culpa? ¿Qué hacer en la universidad con una población fundamentalmente femenina?
Yo creo que lo principal es comunicarnos, hablarlo, decirlo cada que se pueda, para que en algún momento tengas el apoyo de los compañeros. Ahora, como dice usted, para abrir como una solución sería abrir muchos espacios, muchos foros de discusión, información aún más, pero al alcance de todos, pero no una información donde tengas que seleccionar, sino una información concreta, ¿no? Porque esa selección a veces es quien te confunde. A mí me gustaría como una información concreta, no sé, pegar carteles, cosas así, para abrir foros de discusiones. Siento que lo principal es el acompañamiento, como ya lo dijeron mis compañeros, el estar de la mano, el apoyarnos unos a los otros y quitar esos estigmas, quitar esos prejuicios, no sé, ver con respeto a las chicas, ¿no? Porque ya lo comentaban, en los pasillos se ven a las chicas embarazadas y empiezan los murmuros, ¿no? Y eso es bastante incómodo. Entonces, a veces esos murmuros hacen que uno se aleje. En lugar de sentirse arropado, uno se va alejando. Se va alejando y se va alejando, y pasa por la mente la deserción. Entonces ya no concluyes nada.
Estamos perfilando nuestro cierre de nuestro programa de día de hoy. Ustedes van a ser profesionales de la educación. Ustedes van a ser educadores o investigadores. Van a tener que ver con procesos educativos. ¿Qué caminos, qué acciones tenemos que transitar, fortalecer, ahuyentar una vez que estemos en el mercado laboral, para que el embarazo no deseado vaya poco a poco contando con otra lectura, con otra forma de enfrentarlo? Ana, ¿qué diría?
Yo creo que la información, más allá de compartirla con los chicos, también trabajar con la familia, con el entorno, porque eso es muy importante, el contexto de los jóvenes. Tal vez en la escuela tienen la información correcta o adecuada, pero en casa la temática es otra, la forma de ver el embarazo, de ver la adolescencia es distinto. Entonces es como esa confusión entre el chico de, bueno, en la escuela me están diciendo esto, pero en mi casa me dicen otra cosa. Entonces yo creo que trabajar con el conocer el entorno de los chicos, para poder así dar una información como viable a ambos, a adolescentes y a padres.
Ricardo.
Sí, me parece que dio en el punto, ¿no? Me parece que la información es el punto clave de esta discusión. En cuanto tengamos jóvenes informados, me parece que la tasa de embarazos no deseados debe bajar.
Pero la información ahí está, en internet, los libros ahí están.
Por supuesto, bueno, el problema acá es cómo, ¿De qué forma? Es nuestra obligación como psicólogos educativos, como futuros educadores, el buscar los medios. Entonces, por eso decía anteriormente, es nuestra responsabilidad buscar los medios de difusión, buscar foros, buscar nuevas formas de llegar a ello. En principio, como mencionaba, tendríamos que estar nosotros 100% informados de los temas puntualmente. Entonces, bien, una vez ya hecho esto, me parece que la información es de vital importancia, ¿no? Porque de pronto la información, como decimos, ahí está, pero para los jóvenes que tienen entre 13 y 16 años no es indispensable leer acerca de cómo usar un condón, ¿no? A ellos más bien les importa otro tipo de actividades, ¿no? Por ejemplo, cómo usar tal patineta, cómo va mi cantante favorito. Entonces, buscar una forma que para ellos sea digerible, entendible y, bueno, que a la postre pueda aplicarlo.
Blanca, ¿qué hacer? Una vez que ya está uno en el mercado laboral, una vez que ya está uno fuera de la universidad, uno que ha cruzado esa experiencia, uno que ha conocido de esas experiencias, uno dijera, me voy a proponer hacer tal o cual acción para revertir esto.
Comparto con mis compañeros que la información es como lo principal, aunque la información siempre está ahí. Entonces, ¿cómo la seleccionas? ¿En qué momento partes de esa idea de qué sí me sirve y qué no me sirve? Entonces, como decía Ricardo, hay que buscar el modo de llegar a ellos, no sé, abrazarlos, no sé, llamar la atención, ¿no? Para que esa información quede entendida, quede bien asentada. Y como decía Ana, no solo verlo del lado educativo, sino también por parte de sus familias, ver con quiénes se mueven. También influye mucho la compañía de fuera, ¿no? Ya no de la escuela ni la familiar, sino ese círculo de amigos con los que creciste. También es como abrazarlos también a ellos, ¿no? Porque finalmente ellos te brindan como la información que tienen de su bagaje cultural cada uno. Y haces esa mezcla y entonces ya no sabes para dónde, ¿no? Entonces creo que la información es... La selección de información sería como lo principal.
El desafío es múltiple. El desafío es cómo zafarme de los prejuicios familiares, de los prejuicios religiosos, de los prejuicios sociales, de la información multitudinaria que me dice poco. Cómo tener, solicitar, requerir que me abracen, que me entiendan. Pero vamos a tener un público amplio, un público diverso, un público que como nosotros tiene miedo, unos destinatarios, si vamos a ser docentes, si vamos a publicar, si vamos a comunicar. Es un asunto que es social, es un asunto que es religioso, es un asunto de salud pública. Les quiero agradecer muchísimo su participación. Esto ha sido Millennials UPN, los problemas de hoy en la voz de los futuros educadores. Hasta la próxima.
Esto fue Millennials, el punto de vista de los alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional.